Don Adrián González, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Vamos a inmunizarnos en esas trincheras que tenemos de inmunidad y que resulta que hay gente que se queda en la primera, no pasa al fondo, entonces no tiene inmunidad. Llega este virus, que es un hijo de Satanás, se salta el virus y te da un disgusto.
Exactamente. No hay que quedarse en lo superficial, porque inmunológicamente el sistema inmunitario se divide en tres barreras. Una es la piel y las mucosas, y esta es la que todos los sanitarios nos están sugiriendo que trabajemos. Pues nosotros vamos más allá, vamos a la segunda barrera, que son estas células, son los macrófagos, son células que son capaces de fagocitar, de engullir a los microorganismos y neutralizar en el interior de estas células. Y tienen la capacidad de detectar quién nos puede atacar, y si ellos no lo pueden neutralizar, conectan con la tercera barrera, que son los linfocitos, y estos generan anticuerpos que ya son más específicos, que tienen memoria y que son los que en una reinfección son los responsables de neutralizar ese agente que nos está infectando, ese agente que nos está enfermando. Entonces, esos pasos, que lo podemos resumir en 30 segundos, son bastante complejos, son bastante precisos y requieren de nutrientes que tienen que venir en la dieta, y si no lo garantizamos, entonces se ralentizan todas esas funciones, y las personas que tienen el sistema inmunitario lento, ralentizado, son personas que, por ejemplo, la gripe le dura 3-4 semanas, cuando debería resolverlo en 7 o 10 días. Entonces, es muy importante establecer esa comparación para tenerla de referencia, cómo podemos hacer más eficiente nuestro sistema inmunológico, y ahí nos puede ayudar InmunoPlus, con ese shiitake, gran acumulador de nutrientes, con ese calostro, hasta 75 factores de la inmunidad, la equinacia, el propóleo, que es el antibiótico del panal, también ese extracto de la semilla de pomelo, que es depresor de los microorganismos, y muy importante, la vitamina C, que también coopera, protege y potencia esas funciones inmunológicas. No hay que tomar ni 3 ni 4 productos. Toma una cápsula de InmunoPlus por la de mañana y una por la tarde, y como Isabel muchas veces nos recuerda, si estamos en convaleciente, hay que disminuir el tiempo de convalecencia, pues podemos aumentar la dosis perfectamente, porque tenemos margen para hacerlo y darle potencia a nuestro sistema inmunológico.
Muy bien.
Oye, que es asombroso siempre, ¿verdad? Antes se decía, ahí se ve la grandeza de Dios. Ahora con este Papa hay más dudas, pero la verdad es que cuando ves la cantidad de mecanismos de inmunidad que tienen los seres vivos, pero además toda clase de seres vivos, o sea, hasta el bilio infusorio, o sea, es que esto de la inmunidad es la cosa más asombrosa. Y tú que estás en este mundo, ¿cómo se ha notado el cambio, digamos, a la hora de investigar para alcanzar unos productos con esta precisión? Es decir, que dice, mira, esto hemos cogido esto de aquí y de allá, de esto funciona, esto es lo de las abejas, esto es lo de lo otro. Yo reconozco que a mí esas cosas me maravillan.
Es que todos los principios activos sintéticos que nosotros utilizamos en los medicamentos parten de una base natural que hay en la naturaleza. Claro, tienes que garantizar la recolección, son procesos que son mucho más largos, son mucho más caros, pero si tú lo sintetizas químicamente, pues avanzas y adelantas todo esto. Entonces, es muy importante recordar y saber la composición que tiene cada planta, qué nos interesa, y ha avanzado tanto el mundo de la suplementación, Federico, que ya las tecnologías no tienen nada que ver con esas plantas molidas, infusiones, tinturas, no. Ya vamos a hablar de extractos secos estandarizados, donde se ha quitado todo lo que es fibra, todo lo que no nos interesa, y hemos titulado el principio activo los liposomas, que no se pierden nada por el camino, disminuyen los efectos indeseables y va directamente a las células. Todo esto lleva para el mundo de la suplementación un gran avance, y esto hace que tengas mejor rendimiento hoy con los suplementos nutricionales. Lo único malo, que no tienes opción de obtenerlo subvencionado, como son las grandes farmacéuticas, con los suplementos químicos.
Bueno, hay un teléfono, el 914460000, al que pueden llamar los oyentes, 914460000, y no solo comprar InmunoPlus, es que también pueden hacerse con un cargamento, por ejemplo, de mascarillas, de guantes, de geles hidroalcohólicos, de todo eso que nos viene también en estos días tener en casa, ¿verdad? Y que en el 914460000 nos llevan hasta nuestro propio domicilio. Y y por supuesto que web para farmaciamundonatural.es. Adrián, las tiendas siguen abiertas, ¿verdad?
Las tiendas siguen abiertas y hay que decir que tenemos con 20% las mascarillas durante toda esta semana, así que es momento de aprovechar.
Pues sí lo es, efectivamente. Pues muchas gracias, Adrián, desde Mundo Natural.
Gracias, Isabel, Federico y todos los oyentes. Mundo
Natural. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Esta solemnidad y esta canción de Lana del Rey que se titula Video Games, videojuegos, damos paso a Yanta Barile, que está esperando. A Yanta, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Y además me da la sensación de que con un tema que ella no debe haber practicado mucho, que es esto del mundo del videojuego.
Bueno, no, es cierto, no lo he practicado en absoluto, pero también es verdad que la trayectoria de Gonzo Suárez, buenos días querido, bienvenido.
Buenos días, encantado.
Pues siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque Gonzo ha sido pionero a nivel internacional en la creación de videojuegos en España, creador del primer videojuego español número uno en el mundo, que fue Comandos en su día. Uh-huh. Y bueno, realmente una carrera impresionante que muchas veces se desconocen, ¿no? Los nombres y los apellidos de quién están detrás de estos videojuegos tan importantes. Gonzo, ¿cómo empezó todo? Cuéntanos un poco.
Bueno, eso de cómo empezó todo siempre es inquietante como pregunta.
Sí, desde luego.
Sí,
sí,
sí. Sí, porque empieza luego lo de la semillita. Verás, primero mamá conoció a papá y entonces puso una semillita. Yo no sé qué pasa con la semillita, que siempre introducía un factor de enorme inestabilidad.
¿Qué tal? Sí, sí.
Bueno, ¿cómo nació la flor entonces?
Ver, sí.
Bueno, básicamente yo he de decir que para hacer un resumen puntual de la semillita, nació yo creo que por un apetito. Descubrir una forma de producir algo de forma unilateral, ¿no? Yo de aquella trabajaba en el cine, donde también estaba Yanta, y, uh-huh. y era digamos, una labor creativa industrial que requería, pues, X personas, depende de la producción, X tiempo, meses, preproducción, producción y postproducción. Y si bien el resultado era muy atractivo y estaba muy familiarizado por la familia que tenía, había algo como demasiado desmedido. Entonces surge de repente una obra creativa que invita, luego fue una mentira y un engaño, pero invitaba a que tú en tu casita podías coger y montar un producto que además abducía y secuestraba la atención del espectador. Era muy atractivo el planteamiento, ¿no? Yo estoy en casa y en 6 meses hago un jueguecito y tengo una capacidad, digamos, de que la gente lo disfrute horas y horas, ¿no? Yo creo que eso fue el inicio de un apetito por hacer juegos. Ahora, lo que me fascina es que la sociedad de aquella entendía el videojuego como un juguete, fue entendiendo el videojuego como un juguete durante 10, 15 años, luego entendió que era un fenómeno interesante y, mientras tanto, ese juguete comenzaba a expandirse de una forma totalmente exponencial en el número de horas de consumo de la gente, en facturación, indudablemente.
Facturación. En negocio.
Social, en negocio, en generar un tejido que los países se enriquecían de él, industrialmente hablando, sin necesidad de materia prima costosa, y se convirtió en una especie de gigante inmenso, y la gente no hablaba de él. O sea, de hecho, si te fijas, no hay un discurso general del videojuego aún hoy, se habla con una cierta distancia, ¿no? Y es un gigante de unas dimensiones, no sé cómo explicarlo, desmedidas.
Bueno, es que de hecho yo he llegado a escuchar que aporta al Producto Interior Bruto más que cine, teatro y, bueno, artes escénicas juntas. ¿Esto es así?
No es que aporte más. Esas cifras las barrió hace ya 12 años.
O sea, las barrió, las ha pulverizado directamente.
Las pulverizó. Y lo curioso del asunto es que ni siquiera ha sido muy muy destructivo. O sea, no ha destruido al consumidor de las otras industrias. Simplemente se ha ido integrando de una forma, vamos a decir, sistémica dentro del propio ADN. Y luego, otra cosa importante, ha creado como una especie de fisura generacional. Un muro invisible, pero que ha creado dos alfabetos. Gente enormemente docta en el uso del videojuego y luego, vamos a llamar, sin ánimo de insultar, un conjunto de analfabetos marcados por la edad, ¿no?
Uh-huh. Yo soy una analfabeta marcada por la edad.
Yo me defino como tal, sí, sí. Me define.
Orgullosamente. Sí.
Efectivamente, porque yo siempre defiendo que son, digamos, o somos animales, digamos, en vía de extinción y debemos ser cuidados, porque es un punto de vista que se está perdiendo. Es un punto de vista, además, culturalmente más sosegado, que acumula, digamos, todo el conocimiento del pasado, y el otro es más impulsivo, más compulsivo. Yo creo que claramente no estamos siendo cuidadosos con preservar ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Que es tan... Lo que quiero decir con esto es que estamos frente a un fenómeno social muy curioso que queda invisible al discurso, ¿no? Al discurso general. Eso es el...
Pero... Bueno, es que hay una incomodidad, es verdad, pero una incomodidad porque a nadie le gusta reconocer, bueno, salvo el que le gusta montar un poco el número, dice, pues yo de eso no sé. Y además no he tenido nunca curiosidad, que por ejemplo es mi caso. Mis hijos juegan como locos, como todos los de su generación, pero yo nunca he tenido ninguna curiosidad. Y mira qué raro, porque los padres, aunque solo sea por eliminación y acabar algún día con una situación tal, acaban jugando y se acaban enganchando. Pues a mí nunca me ha pasado. No sé por qué. Mira que me he enganchado a cosas en la vida, pero a eso no.
O a Tetris o a solitarios, ¿verdad? Yo ahí reconozco que sí que he tenido cierta...
Solitario, sí.
Y el Tetris y algún tipo de juego de máquinas de esas que tenían en los recreativos, pero con el videojuego el perfil del jugador es diferente, ¿no? Aparte de ser un chaval más joven, tienen que tener otro tipo de incentivos, me imagino yo. ¿No es así?
Sí, bueno, no hablamos de chavales, ¿eh? Ya tienen 40 años y no hablamos de chavales. Uh-huh. Lo que hay es una diferenciación. Eso, bueno, es una de las cosas que se va a hablar se habla en el GenLab habitualmente, pero el GenLab es el congreso este que se produce en junio, ahora en digital. Pero básicamente hay diferenciación. Por ejemplo, se nota una diferencia entre experiencia femenina y masculina.
Sí.
La experiencia femenina tiene una sensibilidad mucho mayor a la sensación de pérdida de tiempo. Y entonces tiene un acceso a juegos menos longevos, más circunstanciales, pero curiosamente gasta casi el mismo número de horas. Son juegos que puedes entrar y salir cuando quieras, digamos. Uh-huh. En cambio, en la experiencia masculina, y no es un genérico, o sea, hay excepciones, se mete en el juego casi como un ritual. Se sienta, prepara y está dispuesto a estar en algunos casos unas horas totalmente insanas, ¿no? Uh-huh. Delante del juego. Son disposiciones distintas.
Sí, la mujer es más de tendencia de juegos de construcción, de tipo Sims, me imagino, ¿no? Te estás refiriendo. Y los hombres son más peleones, más Call of Duty, ¿no?
En la temática hay varias acepciones. La mujer, por ejemplo, tiende a juegos más sociales. Quiere decir, por ejemplo, esos que son de baile o que puedes jugar en una fiesta con los amigos, uh-huh, o que implique una sociabilidad. La mujer es más dada. En cambio, la figura más abstraída, aunque también sociable, cada vez más por el videojuego, ya no es el juego, es la experiencia individual, ya es una experiencia muy muy conjunta, muy muy sociable.
¿Y cómo se pelea contra esa publicidad negativa que tiene el videojuego, por ejemplo, entre los padres como yo, ¿no? Que vemos cómo se quedan los chavales absorbidos. Yo he de decir que a lo largo de esta pandemia o de este aislamiento, en mi caso, yo miraba la habitación de mi hijo que jugaba sin parar y pensaba, es el más feliz de todos, porque es el único que realmente tiene conexión con el exterior precisamente gracias al videojuego. Participan centenares de personas en una misma partida, se relacionan e interactúan, hablan en otros idiomas, que dices, madre mía, lo que está ocurriendo esto dentro de este cuarto, ¿no? Pero ¿cómo se lucha desde el sector contra esa publicidad negativa? Que en mi caso, además, no puedo hablar bien de ellos, ¿no? Me parece que generan adicción.
Sí, bueno, básicamente no se lucha porque el videojuego como entidad le es indiferente.
¿Sí?
Siempre ha sido indiferente, sí. De hecho, hubo una campaña lobby de las jugueteras en los años 60, viéndose amenazadas con razón con respecto al consumo de videojuegos, y lanzado una campaña que fue muy conocida por todos, del videojuego es adictivo, el videojuego taca, 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 y intentó hacer un destrozo. No valió para nada. El videojuego se expandió de todas maneras de forma diametral. Hay que entender el concepto. El videojuego no es un producto. El videojuego, igual que otras cosas, parten de un engaño de base. No es un producto, y al no ser un producto, vamos a decir que el cuestionamiento moral o ético no se establece en la propia entidad, se establece en el uso de él. Quiere decirse, yo soy el primero que me parece que habría que, de alguna manera, regular, no regular a nivel legal, me refiero a nivel moral o a nivel de comportamiento, el número de horas que un chaval está en un videojuego. A mí eso me parece, soy el primero. Pero, a la vez, no podemos abstraer al chaval de la experiencia del videojuego porque es el futuro absoluto de la distribución cultural. Lo digo así de bruto. Es el lugar donde se va a hacer la mayor distribución cultural, intelectual y de nuestro patrimonio identitario. Entonces, hay que, como todo, digamos, aprender a conocerlo, dosificarlo. La dificultad radica en que los padres son más incultos que los hijos. Y entonces, en ese sentido, se encuentran desconcertados y, como dice Federico, temerosos, y luego, aparte, niegan ese temor. Con lo cual, es muy muy difícil...
El término medio.
Sí, lo que pasa es que yo entiendo que todo está dentro de la educación que uno le da a un hijo, ¿no? Pues de la misma manera que evitas que se coma 2 kilos de chocolate o que esté 7 horas delante de una tableta, pues con los videojuegos lo mismo. Lo que pasa es que implica
eso de que lo evitas,
una responsabilidad.
¿Será que lo intentas?
Lo intentas, ¿no?
Eso de que lo evitas,
Que los padres tienen la responsabilidad de controlar en la medida de lo posible las actividades lúdicas de un hijo, ¿no?
Es muy difícil.
Todas, incluso cuando sale al parque, controlar las actividades del hijo. Y en la adolescencia, controlar las actividades del hijo. O sea, es un compendio general, ¿no? Ahora, tiene otra faceta el videojuego que nunca se habla, que es la industrial. Quiere decirse, es una forma que permite que países como España, por ejemplo, que tienen probablemente, y lo voy a decir sin ningún tipo de exageración, es un baluarte indefectible, internacional, de la creatividad. Incuestionable. O sea, lo que estoy diciendo no es exageración, no es patriotismo. España es un territorio de una riqueza creativa que no comparte ni China, ni Estados Unidos. Y, sin embargo, no estamos aprovechándolo por varias razones. Y yo siempre hago hincapié en esto, sobre todo en estos momentos, porque, por ejemplo, ahora en una recuperación de un PIB que va a caerse como si fuese un plomo, una maceta de un tercer piso, crear industrias donde tenemos mano de obra joven, creatividad, materia gris. O sea, la materia gris es la materia prima, básicamente, no hay casi inversión. Los beneficios son tremendos porque se genera un tejido además muy estable de producción. Y aparte, es muy lucido porque es creativo, o sea, crea una gran imagen del país.
Bueno, y da puestos de trabajo, ¿no?
Una cantidad, vamos, de hecho, hoy por hoy no tiene una medida, ni siquiera se establece la medida. O sea, si tuviésemos, dicho de otra manera, si tuviésemos 2.000, 3.000 empresas de videojuegos, el mercado absorbería ese producto.
Uh-huh. Hay una cuestión que yo viví por familias, porque mi hijo pequeño está en todo el mundo audiovisual y estuvo un año en una empresa, y era la dificultad que tenían las empresas para encajar el tipo de contrato, sobre todo hablamos de gente muy joven que necesita una época de formación, porque es una técnica complicada que a lo mejor te lleva un año aprender a hacer ese tipo de programación, que es complejo. Se tira a lo mejor 4 años para hacer un videojuego competitivo a nivel internacional, y yo no sé si ha cambiado la reglamentación laboral. Pero desde luego conozco el caso de algunas empresas que tuvieron que cerrar habiendo reunido a lo mejor a 30 o 40 gente joven muy buena, porque no había manera de encajar, como pasa a veces en el mundo audiovisual, pero claro, mal que bien te bandeas, porque el régimen laboral, hablo de hace unos años, era incompatible con el mundo del videojuego, con el tipo de trabajo, que lo mismo hay que tirarse 12 horas, que, en fin, que no tiene horas, que hay que estar continuamente reaprendiendo técnicas para trabajar por ordenador, etcétera. ¿Eso ha cambiado? Es decir, ¿ahora es más fácil trabajar en ese sector en España?
Sí, bueno, aquí el problema radica en otra cosa. Es la incultura, digamos, del sector administrativo. Nosotros tenemos un sector administrativo que, como es lógico, es conservador, y debe ser así. Entonces, trabaja con profesiones cuyo producto es tangible. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ayudar a una industria que hace intangibles es complejo. Porque se establecen ya términos tipo propiedad intelectual, propiedad industrial, hay una complejidad tremenda. Y la conformación, en general, es de gente inculta cuando monta esas empresas, ¿no? Es simplemente una sincronía. De ahí el hecho, voy a devolver otra vez, que la parte fundamental es informarse. Por ejemplo, tenemos el congreso del Game Lab, que lo monta Iván Lobo, que es uno de los congresos más prestigiosos a nivel mundial, y trae a la gente más importante de todo el mundo. ¿Para qué? Para que haya esa comunicación de cómo montar el tejido laboral, cómo montar, dónde encontrar trabajo. Por ejemplo, en ese sentido, Cataluña, hay que decir que lleva 10 años, de hecho, ha crecido un 800% y tiene prácticamente más de la mitad de toda la producción española de videojuegos, porque ha tenido una política muy activa en el desarrollo de esas industrias digitales, ¿no? Porque, Federico, lo que te refieres es la industria digital de ocio, o sea, decirlo así.
Me refiero sobre todo a la parte, digamos, impositiva. Es decir, que las empresas como tales, ya en general, tenemos muchos problemas porque el mundo audiovisual, que por ejemplo incluye todos los medios, todos los periódicos de Internet, estamos en una situación de tierra de nadie. De nadie porque el burócrata ni sabe ni quiere saber. Pero en el caso este concreto es que el problema de, digamos, de educar a la gente, de capacitarla casi continuamente, porque están continuamente haciendo cursos para aprender a hacer todo, porque hay que reaprender muchas cosas. Bueno, yo la experiencia que tuve, por esas casualidades de la vida, es que no había manera de entenderse con nadie, ni del Ministerio de Trabajo, ni del Ministerio de nada. O sea, que es que no se enteran de nada, y además les daba lo mismo.
Sí, bueno, porque vuelvo a decir, sí, básicamente administran una forma concreta que han aprendido. Incluso las mecánicas son para cosas tangibles, cosas que se transportan en camiones, cosas que se venden en lugares. Entonces, cuando de repente hay tiendas virtuales o productos, vamos a decir, intangibles, con propiedad intelectual, propiedad industrial, pero intangibles. Eso no hay manera de hacer el paralelismo. Incluso la parte industrial la tienen más trabajada, pero la parte cultural mucho menos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, pero eso, por eso creo que es tan importante, digamos, la porosidad. O sea, para que China y Estados Unidos no nos coman el terreno, necesitamos tener lugares donde informarnos sistemáticamente de cómo funciona este nuevo oro gris. Yo le llamo el oro gris, porque toda nuestra juventud puede, digamos, hacer una reconversión industrial a una industria digital, ¿no?
De hecho, Gonzo, sí, hablar del Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo Game Lab 2020, que se va a celebrar la edición número 16 del 23 al 25 de junio, en un nuevo formato virtual y además accesible internacionalmente de forma gratuita. Y esta es una puerta abierta para enterarnos y compartir toda la información que sobre la que estamos reflexionando ahora mismo.
Efectivamente, y porque la parte importante que yo creo que adolecemos es de absorber información sin opinar sobre ella, ¿no? Estamos en un entorno excesivamente opinativo, estamos obligados a opinar, y entonces casi no digerimos la información. Y estamos hablando de por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos que Google es un emporio. Google es, no es ni un enano, pero es un hombre bajito al lado de Tencent. Tencent la gente no sabe qué es.
Es cierto, es la primera, ¿no?
Es la primera entidad digital que genera más beneficio en el mundo lógicamente oriental, pero la gente no sabe lo que es. Y esas entidades son las que manejan decisiones a nivel mundial muy fuertes con respecto a precios, mercados o quién va o qué país va a ser rico, qué país va a ser pobre.
Hay otro aspecto muy interesante que es el de mirar al futuro, ¿no? Y ver que en esta industria los programadores, los artistas, los dibujantes, pues se van a poder dedicar a un campo que está todavía además por descubrir en muchos de sus sentidos, efectivamente. Ya hay estudios superiores que se dedican a esto, pero quizá no los suficientes, ¿no?
Por un lado, no lo suficiente, y luego tienen que madurar también un poco más. O sea, hay ofertas buenas, muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, la UTAD siendo es una buena oferta. Y ENTI también en Cataluña y la Pompeu. Pero tienen todavía que madurar. Son licenciaturas. O sea, hay licenciaturas y diplomaturas, pero hay licenciaturas. Por un lado, tiene que haber licenciaturas, más licenciaturas, tiene que haber un conocimiento de esa formación. Pero hay que comprender, por ejemplo, que si tenemos una dificultad para que nuestros hijos tengan una profesión que tenga futuro y que además, digamos, puedan autogestionarla, y que si quieren ser más pasivos y técnicos la tienen en un lugar, y si quieren ser más creativos y lucir más autónomamente también tienen otro lugar, el videojuego puede ofrecer todo eso. Pero hace falta que la sociedad se lo ofrezca de una manera u otra, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco lo que decía Llanta del Congreso, o sea, tener un espectro. Porque además, por ejemplo, ahora tenemos una distopía extraña que es el COVID, que nos ha, digamos, colocado en un sitio extraño, que es una reclusión, aparte del drama personal. Tenemos un cambio de hábitos totalmente extraño.
Sí,
y vamos a tener que fomentar el teletrabajo, por ejemplo, indefectiblemente. Vamos a tener que comenzar a esto es un empujón al mundo digital, queramos sí o no, y ahí, en este mundo, es donde, por ejemplo, yo creo que habría que atender, cosa que los anglosajones han hecho ya, y los orientales, desde luego, han hecho ya, que una de las fuentes de riqueza fundamentales es la creación, y por cierto, de cultura y de riqueza de difusión, que es el videojuego, ¿no? Y entonces ahí yo creo que está poco cuidado, poco mimado, como nos pasa siempre, vamos un poco por detrás, con ingenio, con picaresca. El español es pícaro e ingenioso, pero es desorganizado, desprecia al mercado. Por ejemplo, hay un desprecio por el empresario nacional, que es fascinante. Sí. Todo ese tipo de cosas es donde yo creo que si lográsemos cambiar ese punto de vista, tendríamos una fuente tremenda de riqueza y de difusión. Y ahí,
De hecho, lo demuestra, Gonzo, lo que ha pasado en estos días de confinamiento, ¿no? Porque ha habido una subida bestial en la utilización de videojuegos, como era de esperar, ¿no? Y por otra parte, una facilidad para vosotros mayor que para otras personas, porque sois los reyes del teletrabajo, desde luego.
Es verdad.
Efectivamente.
Podrían dar clases.
Bueno, ahora ya no lo digas muy fuerte, Ayanta, porque nosotros estamos ya metidos
sí,
en eso.
Estamos metidos, sí.
Esto no sé cómo será, si será radiotrabajo en vez de teletrabajo, pero vamos, que es del mismo gremio, no me cabe ninguna duda, ¿eh?
Bueno, pues se dará
cita. Hay una cuestión por curiosidad, ya que estamos hablando con una de las familias, de grandes familias del cine. El otro día estaba viendo una película española, cosa que me cuesta mucho, como bien sabe Ayanta. Pero, en fin, a veces lo hago, y sería por el confinamiento, yo qué sé. Y me sorprendió, era una película española, y me quedé dudando sobre la parte que estaba tratada técnicamente, digamos, la parte que era trabajo de ordenador, de improvisación y tal. Es una película con un título horroroso, como La negación del comercio también, que se llama My Mexican Bretzel, de Nuria Jiménez. Yo creo que es la mejor película del año en mucho tiempo.
Bueno, Federico, la he visto antes de ayer. Me dejó loca. O sea, qué maravilla.
Es una de las cosas más...
Es una película de la que no se ha hablado nada.
Bueno, y que tenga que hablar yo bien del cine español y encima en Cataluña, es que tiene
narices.
Es que
eso no es ni cine español, eso es cine.
No, eso es una maravilla.
Sí.
Desde Iván Zulueta yo no había visto algo, y esto es mejor todavía,
sí, sí.
No había visto nada tan digamos, tan echado adelante, tan, tan gracioso, tan simpático. O sea, pero que sobre todo yo no sabía lo que era una cosa antigua, película antigua tratada, no sabía distinguirlo, y además yo creo que los que mi hijo está viendo una película y dice, eso es 3D, eso es tal. Pero claro, el ser humano común pues no lo sabe. Pero te das cuenta de que ese tipo de lenguaje que se ve también en las teleseries, bueno, es que eso viene del mundo del videojuego y llega un momento que ya no distingues la realidad, la ficción, y hay gente que tiene el don, este es el primero que yo había visto, desde luego el mejor que yo he visto, que es que ya no distingues lo que es la realidad, la ficción, el meter la realidad dentro de la ficción, la ficción dentro
de la realidad.
Es que
en el caso de esta película, Federico y Gonzalo, es lo que llaman una docuficción, porque recuperando
pero que no
el
hay
material
manera
en Super 8 y tratándolo sí, de que era que pertenecía a los abuelos de la directora, a la vida de los abuelos de la directora, con esas imágenes ha escrito una historia, un guión, y ha vuelto a contar otra historia con unas imágenes personales, familiares, ¿no? Y es extraordinario el resultado.
Bueno, pero es que además luego te pone los actores que han hecho el papel de los que aparecen allí como si lo estuvieran grabando, y dice, ah, entonces lo que yo he visto no era exactamente. Es decir, claro, con esa calidad de imágenes es imposible que lo sea. Oye, no hay manera, acaba la película y no sabes exactamente qué ha pasado allí. Es como
hecho,
cuando iban al cine de barraca.
Importante.
Claro.
Es la parte importante, cuando los efectos especiales no existen. O sea, el efecto especial no debe existir, es un infiltrado. Entonces, hacer una película o un videojuego, digamos, artesanal, que parezca realmente artesanal y curiosamente tenga una gran tecnología detrás, es una cosa que se hace habitualmente y es la madurez de la tecnología. Hemos pasado por la parte más adolescente de hacer exhibición de los efectos especiales. Ahora no, ahora es voy a hacer una obra intimista y la hago con toda la tecnología que quiera y evidentemente el éxito es lo que te ha pasado, que no se distinga, que no se vea.
No, es que te deja con una perplejidad absoluta.
Y
primero,
luego está
¿dónde
todo
estaba
lo
esta
vintage
mujer
también,
que yo no,
¿no?
la conocía? Claro.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que la industria del videojuego es un valor potente aquí en nuestro país. Agradecer a Yanta y a Gonzo Suárez que hayan estado con nosotros explicándonoslo. Gracias a los dos.
Bueno, ya sabéis que hay esa cita que va a ser interesantísima porque GameLab, ¿no?, que va a contar con todos las personas más importantes en esto de en este
bueno,
negocio.
Para entendernos es como si traemos a Clint Eastwood, a Coppola, si traemos a Spielberg, o sea,
pues,
el nivel de ponentes es el máximo que hay en el mundo.
Muy bien.
Pues GameLab del 23 al 25 de julio
junio.
En formato virtual de junio, perdón,
de junio,
de junio con N de Navarra. De modo gratuito, o sea que perfecto.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Federico, hacemos una pausa un segundo. Tomamos Divicol Forte, dos cápsulas antes de acostarnos. ¿Para qué? Para luchar contra el colesterol estos días que además no estamos pudiendo andar lo que quizá deberíamos para reducir esas cifras en los análisis. Y a la vuelta nos va a explicar Carla Matos en 2 minutos cómo utilizar nuestro teléfono móvil para obtener wifi, pero no pirata, de la buena.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.